Muy buenas tardes a la gente. Disney ha sido la última compañía que se ha sumado al desarrollo del metaverso. Seguramente ya se ha oído hablar de lo del metaverso. Bueno, pues esto de lo que se habla tanto, el metaverso, aparece por primera vez en realidad en una novela de ciencia ficción de Stephenson titulada Snow Crash. En esa novela las personas se relacionaban no directamente sino a través de sus avatares, es decir, de sus representaciones virtuales en tres dimensiones. Ya hace casi 20 años que se quiso ofrecer algo a los usuarios del mundo de Internet con la comunidad virtual Second Life, que fracasó. Y bueno, pues este metaverso es lo que ahora quieren ofrecer de forma más perfeccionada compañías como Facebook o como Microsoft. Sería un mundo virtual en el que compres, te diviertas, trabajes. Hace unas semanas Zuckerberg, el jefe de Facebook, presentó su proyecto hablando de la posibilidad de vivir en los sitios mejores, imaginables, sitios maravillosos.
Los usuarios podrán hacer casi cualquier cosa que puedan imaginar: reunirse, trabajar, aprender, jugar, comprar, crear y experiencias completamente nuevas.
Bueno, la presentación de esta apuesta de Facebook por metaverso incluyó una demo en la que se veía a Zuckerberg, al avatar de Zuckerberg, al muñequito de Zuckerberg, reunirse con sus amigos en el espacio. Hay quien señala que la apuesta de Facebook por el metaverso en realidad huele a desesperación. El negocio principal de las redes sociales en Facebook está envejeciendo y sobre todo Facebook ha perdido mucha reputación porque explota los datos de sus usuarios sin respetar la privacidad y porque se beneficia mucho del discurso del odio. Ya veremos hasta dónde llega esto del metaverso. Hombre, puede aportar algunas ventajas, puede tener algunas ventajas. Puede, por ejemplo, ayudar a mejorar la educación en distancia, educación a distancia a través de representaciones virtuales. También puede facilitar el teletrabajo, pero es inevitable pensar que el metaverso va a fomentar la idea de que lo más interesante que te pasa en tu vida es algo virtual. El metaverso puede invitarnos a pensar que nuestra condición real, porque somos seres biológicos, es un lastre. Parte del atractivo del metaverso reside en poder vivir diversas vidas y adoptar personalidades alternativas. Nos alejaríamos así de los riesgos del mundo real. El metaverso nos permitiría vivir todo tipo de aventuras, alimentar el sueño de vivir dos vidas. Una vida real, miserable, para mantenernos, y otra vida en la que se cumplirían nuestros sueños y podríamos canalizar todas nuestras aspiraciones. Además, el metaverso tiene un par de riesgos más, porque ese mundo virtual que van a crear las compañías no va a ser un mundo neutral. Siempre estará sesgado por los algoritmos que ayudarán a comercializarlo. Ya sabemos que Facebook, por ejemplo, tiene un sesgo favorable a las noticias que alimentan el discurso del odio. Pues eso se puede trasladar claramente al metaverso. Y por otra parte, claro, se crearía una dualidad entre un mundo real y un mundo virtual. En el mundo virtual tú podrías comprar con criptomonedas, por ejemplo. ¿Y qué se hace si se produce un fraude en el mundo del metaverso con criptomonedas que tienen un reflejo en el mundo real? ¿Cómo se le exigen, por ejemplo, responsabilidades penales a un avatar que te ha defraudado, que te ha hecho un timo, por ejemplo? Puede ser el terreno sin ley. El metaverso parece que trae ese desprestigio de la realidad, de lo real, de la dura piedra del dato y de la densa carne del hecho, de ese desprestigio del que habla un escritor español. El desprestigio de la realidad, de la dura piedra del dato y de la densa carne del hecho no es un buen camino. Es lo primero que queremos contar, pero tenemos más información, ¿verdad? Pilar Cineros, buenas tardes de nuevo.
Buenas tardes. Pues crece el número de personal sanitario de baja por coronavirus. Solo en la última semana más de 4.000. Esto ha hecho que algunas comunidades autónomas tengan que recurrir a sanitarios ya jubilados para que vuelvan a trabajar, sobre todo en los centros de salud. Es el caso de Isidoro Rivera, que tiene 68 años, se jubiló el pasado mes de abril y ayer empezó a trabajar en el Centro de Salud Virgen Peregrina de Pontevedra. Aquí en la tarde de COPE, Isidoro nos contaba que está encantado con poder echar una mano a sus compañeros y criticaba el escaso apoyo que tiene la atención primaria por parte de las administraciones.
Hombre, los médicos de familia somos los de tercera categoría, de tercera división. No se nos tiene en cuenta, no hemos tenido casi nunca acceso a pruebas diagnósticas, no hemos dirigido el proceso, que teníamos que ser los directores del proceso asistencial del paciente. Pero si yo envío un paciente al hospital, tengo que saber en todo momento qué es lo que le sucede. Esto nunca ha sucedido así. Muchas veces se nos ha ninguneado por parte de la administración.
Y la Agencia Europea del Medicamento comparte la opinión de la Organización Mundial de la Salud. De momento, no se puede considerar al coronavirus como una simple gripe. Estamos en una pandemia y no se puede dejar de lado el recuento de casos como quiere hacer el gobierno. Corresponsal José Luis Concejero.
Todavía estamos en medio de una pandemia y la demostración es cómo se están multiplicando los contagios en Europa por culpa de la variante Omicron. Desde la Agencia del Medicamento recuerdan que por el momento el coronavirus no se debe calificar como una enfermedad leve.
We should not forget we are still...
No debemos olvidar que seguimos en medio de una pandemia, aseguran desde la Agencia Europea del Medicamento. A medida que siga aumentando la inmunidad, estaremos más cerca de revertir esta situación. Sobre una posible cuarta dosis de refuerzo, algo de lo que se empieza a hablar en algunos países. Desde la Agencia del Medicamento recuerdan que no se debe estar suministrando vacunas cada 4 meses porque esto restaría efectividad a la inmunidad. Es mejor esperar el comportamiento del virus, aseguran, de cara a los próximos meses.
Y Canarias inaugura mañana el circuito de festivales de música clásica de Europa. Arranca el Festival Internacional de Música de Canarias, por el que van a pasar más de 700 músicos hasta el próximo 14 de febrero. Hay programados más de 60 conciertos que a lo largo de todo este mes se van a celebrar en las 8 Islas Canarias. Por los escenarios del Festival Internacional de Música de Canarias van a pasar artistas de la talla de la violinista Anne-Sophie Mutter, el tenor Javier Camarena o el popular pianista Lan Lan, a quien estamos escuchando. Y contamos también que Barça y Madrid ultiman la preparación para la Supercopa. Luis Munilla.
Ha terminado el último entrenamiento del Real Madrid en el Estadio Príncipe Faisal. Ha dicho Ancelotti que tiene la duda de Lucas o Carvajal en el lateral derecho y la de Asensio o Rodrigo en ataque. Y Toni Kroos no se siente favorito.
En la Liga estamos un poco mejor que el Barça, pero de mi experiencia de casi 8 años aquí es también que no hay favoritos en un clásico, porque es un partido especial.
A las 5:30 se entrena el Fútbol Club Barcelona con Ferran y con Pedri, aunque Ferran todavía pendiente de ser inscrito. Está ahora mismo en marcha la rueda de prensa previa, está hablando Xavi Hernández y hace unos minutos lo ha hecho Sergio Busquets, que espera romper la mala racha en los clásicos.
En un clásico yo creo que todo se iguala, independientemente de la distancia a nivel de puntos que haya en la clasificación de la Liga. No, cuando empieza el clásico yo creo que todo esto se olvida, así que es verdad que es una racha que ojalá podamos romper mañana y nosotros lo que vamos a hacer, como he dicho antes, es ir a por el partido, siendo fiel a nuestro estilo, intentando tener el balón y cuidar cada detalle, porque sabemos que en estos partidos los detalles van a ser fundamentales.
Y ese partido es mañana a las 8 de la tarde. Se cierra para el Barça la opción de Álvaro Morata desde Italia. El entrenador de la Juventus, Massimiliano Allegri, ha insistido esta tarde en que no habrá movimientos en la plantilla. En la Copa África, Argelia y Sierra Leona han empatado a 0 y acaba de arrancar el Nigeria-Egipto. Y tenemos hoy un partido en la Euroliga de baloncesto. Es el Barcelona-Armani-Milán a las 9 de la noche.
Y es tiempo ya para tu COPE más cercana.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Nada, soluciones de salud y bienestar adaptadas a ti te ofrece la información de Madrid.
Muy buenas tardes, tenemos 14 grados en la Puerta de Alcalá, mañana temperaturas en notable descenso. Y en cuanto al tráfico, tranquilidad de momento en todas las carreteras, salvo la M50 en Majadahonda, dirección A6, donde una avería ha provocado finalmente el corte de la calzada en el kilómetro 69. Se producen desvíos alternativos por la M513 y M516. Y el efecto fin de semana multiplica hoy los datos del COVID que nos dejan en la región 20.100 195 nuevos contagios, 11.686 más que ayer y 31 fallecidos, tres menos que en el anterior registro. La presión hospitalaria, sin embargo, se contiene. Hay 2.824 hospitalizados, 56 menos que ayer, y los ingresados en UCI se mantienen en 310. Escuchas La Tarde, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
¿Hay una pesadilla peor para un propietario que un día llegues a casa y unos extraños te la hayan ocupado? Pues sí, tener que vivir con el ocupa dentro de tu propia vivienda. Mira, te quiero contar la historia de Eladio y de María. Eladio, 77 años, profesor de instituto hasta la jubilación. María, 64 años, trabajaba en el sector de las telecomunicaciones hasta hace 5 años, cuando, bueno, pues perdió su empleo. El matrimonio vive en un chalet en la localidad madrileña de Villaviciosa de Odón. Cuando María se queda en paro, deciden alquilar habitaciones de su casa a través de la plataforma Airbnb para sacar, pues, un dinero extra y poder llegar mejor a fin de mes. Todo ha ido muy bien hasta hace un año que llegó Felipe. De origen ruso, al principio era el inquilino perfecto, pagaba sin problemas y mantenían una relación muy cordial. Pero Felipe era un inquilino peculiar, por decirlo de alguna manera, porque al buscar su nombre en Google, realmente descubrieron algo sorprendente. Su realquilado tenía un pasado como espía ruso y había jugado un papel de importancia en destapar la corrupción del expresidente ruso Boris Yeltsin. Bueno, como eran noticias fechadas hace años, el hallazgo, bueno, sirvió sobre todo como anécdota, ¿no?, para hacer comentarios con la familia y conocidos, pero tampoco le dieron más importancia. Pero el pasado mes de septiembre todo se torció. Felipe dejó de pagar la habitación, la relación cambió radicalmente y así María y Eladio pasaron a convivir con un ocupa dentro de su propia casa. Cuidado, en la habitación de al lado. ¿Te imaginas la situación? María, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
María, vamos a ir un poco al principio, si te parece. O sea, vosotros alquiláis habitualmente vuestra habitación, no habéis tenido ningún problema y hace un año llega este señor. Y en principio era, o parecía, el inquilino perfecto, todo iba bien, ¿no?
Absolutamente, durante 9 meses, de enero a septiembre, ideal, culto, habla idiomas, ha viajado, sabe de política, no nos daba guerra ninguna, era muy limpio, salía y no lo veíamos durante el día, pagaba muy bien, incluso pues nos ayudaba pues cuando Filomena nos ayudó. Pero ya llega al final de septiembre, se propone, en vez de 10 días, pues un mes. Pues, vale, pues un mes, de acuerdo, perfecto. Un mes, el dinero no llega. Con todo esto, mi padre se estaba muriendo, mi padre de 100 años, y ya es que no me estaba ocupando si me estaba pagando o no, cuando me doy cuenta en noviembre que no me ha pagado octubre ni me ha pagado noviembre. Entonces, él saca unos justificantes de BBVA que me dice que sí, que me ha pagado. Yo voy al banco, me dice el de BBVA que estos dos justificantes tienen el mismo número de operación, que son falsos. El 19 de noviembre.
Que no te paga desde septiembre, claramente, ¿no? Y encima te presenta unos documentos, me dices que son falsos, que no son reales.
Son falsos, que lo vamos, y sabemos que lo ha hecho con más gente. El coche del renting se lo han quitado el viernes pasado porque tampoco había pagado. Y también le había pasado el mismo tipo de transferencia de BBVA falsa que hace en su habitación. Con lo cual, luego ya hemos quedado, ¿qué hacemos? Porque lleva 3 meses y no sale de aquí. Y la justicia penal, nada, la jueza a su favor, y la civil todavía no ha visto nada a la juez porque está de baja. Entonces nos vemos impotentes, Pilar, impotentes. Y yo no estoy dispuesta, me dice un amigo de la Guardia Civil, Masha, paga una agencia de desocupas. Digo, tengo que pagar para que se vaya el señor de mi casa. Yo quiero hacer las cosas correctamente, me parece que eso es inmoral.
Lógico. Vamos a ver, María, porque aquí hay dos cuestiones, ¿eh? Por un lado está el tema de que tú tienes ahora mismo a un ocupa, sea X, ese ocupa, como quien dice, en la habitación de al lado, alguien que no te paga, sí, y al que no puedes echar de tu casa, porque el desocupar a una persona que tienes en una habitación es un proceso igual a que si tuviera ocupado una casa vacía que tuvieras en otro lugar. Es decir, todo esto lleva un proceso judicial, unos tiempos, y tú no puedes ni cortarle la luz, ni impedirle, entiendo, que utilice ninguno de los servicios a los que tiene derecho en tu casa.
no puedo hacer nada, tiene más derechos él que yo. Es como si yo me voy al Ritz, me meto en adaptación, pago 10 días y luego me quedo. O sea que este señor tiene un morro que, y además encima la justicia le ampara, y él lo sabe, él me dice a mí, yo tengo la sartén por el mango, lo dice.
O sea, cuando tú le dices no te vas a ir o no me vas a pagar o vete o por qué no te vas, él te dice eso, que tiene la sartén por el mango.
Cuando intenté hablar con él así de buenas, cuando veía ya que las cosas se intentaban mucho, dije, Felipe, tal y cual, me dice, yo tengo la sartén por el mango. Le dije, pero de verdad, Felipe, ¿la quieres usar? Con lo bien que nos hemos llevado, ¿por qué nos haces esto? Y no contesta, ¿sabes? Luego, promete que se va a ir, pero luego no va. Y luego te da una excusa. La última excusa fue 2 semanas después de aquello, ¿no? Me dice, no me puedo ir porque es que ha desaparecido una cámara de mucho valor de mi habitación. Y digo yo, no me estoy acosando de robar tu cámara. Dice, no, pero tengo que ir a la Guardia Civil para que venga aquí a inspeccionar y os tomarán las huellas.
Ya, ostras, o sea, bueno, pero, o sea,
y luego
una cosa
este
muy...
señor igual... Ya. Igual me esconde la cámara en la habitación y luego dicen que yo la he robado. O sea, que... Cuidado, ¿eh?
Vosotros esto cuidado. Lo tenéis denunciado, entiendo, María, está en proceso judicial. ¿Qué os sí, dicen vuestros totalmente. Abogados? ¿Cuánto tiempo puede tardar
pues,
esto?
La abogada decía que fuéramos por la penal, que no porque el juicio fuera rápido, sino que podía haber medidas cautelares que nos han denegado, que vamos, que no le echan. Y lo civil es lo siguiente, que vamos, que penal es por cárcel y civil es que le tiene que pagar una amonestación, ¿no?
Sí.
Pues... Es lo civil empezamos el 3 de diciembre y todavía no se ni siquiera se ha repartido. Se supone que eso es por desahucio express. De express no tiene nada.
De express no tiene nada porque ahí sigue instalado en tu casa. Y luego está la otra parte, porque vosotros en qué momento, me imagino que esto unos propietarios lo hacéis como curiosidad con prácticamente todos los inquilinos, ¿no? Lo de buscar en sí. Google el nombre y a ver qué
claro.
sale. Y un buen
claro.
día, cuando todavía entiendo que os llevabais bien y él pagaba, buscasteis
sí.
su nombre en Internet. Y fue cuando descubrís
sí
que es quién, qué sale de este hombre en Internet.
Pues mira, yo lo que lo busqué en los primeros días, pero los primeros días sí que entró por la plataforma. Luego ya llegamos a un acuerdo verbal particular, ¿no? Entonces sí que antes de meterme en casa lo miré. Pero vi cosas de hace 20 años que él había ayudado a destapar la corrupción de Yeltsin. Yeltsin ya es historia y yo dije, hombre, si ha ayudado a desbancar la corrupción, será un hombre bueno. Y no le di mucha más importancia, hasta que hace muy poquito ha salido este libro famoso del agente de Putin, donde sí que dice que esto es el círculo de Putin. Y este hombre, pues eso es, lo según la corresponsal, es un ex espía de la KGB. Entonces, claro, sí, ahí sí que he flipado, ¿eh?
No me extraña, no me extraña.
Claro.
Has flipado y eso te asusta, te da miedo ya no solo el hecho de tener un
sí.
inquilino en casa, sino alguien con
claro.
con un pasado que, bueno, no sabes muy bien por dónde va.
Claro. Muchas veces he tenido la tentación de llamar a la embajada rusa, pero luego pues me echa para atrás. Digo, ¿y si este tiene amigos ahí? ¿O enemigos? No lo sé, ¿sabes? No lo sé. Entonces, claro, no me he atrevido.
Bueno, la situación ahora mismo es que él sigue en tu casa, sigue utilizando la habitación y entiendo que sigue utilizando, bueno, no sé, la cocina. ¿Qué tiene derecho
él
cuando...?
Él usa, hasta, antes usaba de todo, ahora ya se ve que da un poco de vergüenza, creo que tiene algo, con lo cual intenta evitarnos, porque claro, cada vez que nos ve la da vergüenza y podemos decirle vete, ¿no? Y... Sí usaba la cocina, sí comía aquí, pero claro, desde el viernes le han quitado el coche y vivimos a 2 kilómetros de cualquier tienda de alimentación, con lo cual tiene que estar andando a por la comida, ¿no? Y yo he tenido que instalar una cámara en mi cocina para saber de sus movimientos, no vaya a ser que me robe la comida. Y tú, como estoy haciendo mi café y baja el hacer su té, es que imagínate la situación.
Claro, que os cruzáis de repente en la cocina. ¿Os habláis o no os habláis, María?
No.
¿Qué hacéis?
Nos dijo la abogada que no lo habláramos, nada. Pero ya últimamente estoy perdiendo la paciencia, Pilar. Yo sí que le digo, perdóname, Felipe, ¿cuándo te vas? O le he dicho, por ejemplo, otro día estaba con la taza. Él me dijo que yo no puedo tocar sus cosas, cuando le dije que, por favor, que se fuera. Y dije, oye, yo no puedo tocar tus cosas, tú las mías tampoco, ¿sabes? Esa taza es mía. Y sigue usando la taza.
¿Y ahora qué hacéis? ¿Os evitáis? ¿Os encontráis? ¿Procuráis?
Nos evitamos. Lo que tenemos que hacer, la habitación de al lado, hemos puesto un cerrojo, una llave para cerrar nuestra puerta por la noche. Y otra cosa, mi marido es mayor que yo, no oye muy bien, y si queremos hablar en nuestra habitación sobre el tema, porque no hablamos de otra cosa, tenemos que salir a la terraza, oye, chu, 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 porque para que no nos oiga. No se puede vivir así. Y ponemos la alarma por la noche, y eso por lo menos le espanta un poco, porque si sale de la habitación de noche suena la alarma. Pero hay que ponerla, eso es, ¿sabes? Es que es lo único que podemos hacer. No podemos quitar la luz, ni el agua, ni nada. No, eso no se puede hacer nada. Intentar hacerle la vida un poco imposible, pero no se va.
Bueno, pues esta es la situación en la que están viviendo María y Eladio con este inquilino, además con este pasado verdaderamente sorprendente que obviamente les preocupa bastante más. Y bueno, en esta situación que no sabe cuánto puede durar, María, porque los abogados dicen que de momento hay que tener paciencia, es vivir con el ocupa en tu propia casa, en la habitación del lado, de al lado, y encima con un ocupa del que no te fías nada. Total, que habéis decidido contarlo en los medios para ver si de esa manera la cosa se acelera, ¿no, María? ¿O por qué?
Un poco eso, porque yo veo si el cuarto poder, vamos, vosotros los medios, si hacéis un poco de presión, y espero que no sea noticia para hoy y mañana y os olvidáis de nosotros, porque esa situación que estamos padeciendo nosotros los padece mucha más gente. No es muy usual que haya un espía de la KGB, obviamente, pero esto está corriendo en toda España y es inaceptable, es inaceptable. Y que tenga él más derechos que nosotros, que somos los dueños de esta casa con la escritura, y eso no vale. Vamos, inaceptable.
Pues es la situación que vive a día de hoy María y Eladio en su propia casa en Villaviciosa de Odón, cerca de Madrid, y un tema del que seguiremos muy pendientes. Pues María y Eladio, un abrazo muy fuerte y nada, que las cosas salgan bien y que se solucionen cuanto antes, de verdad.
Gracias, Pilar. Que volváis a hablar de mi tema, te lo pido.
Bueno, que si volvemos a hablar, que sea para bien, ¿eh? Que sea porque se ha solucionado
pronto.
Muchas
gracias. Pronto. Sí, gracias. Sí, gracias.
Un abrazo. Nos vamos hasta Línea Directa. Elena, cuéntanos los consejos de Línea Directa, ¿cuáles son?
Pues para la gente que va al volante, si tú eres de los que cuando conduces te oyes a ti mismo diciendo «venga, acelera, que está en ámbar», o más bien de los que dices «frena, relax, pon musiquita, que pronto va a llegar el verde». Bueno, pues si eres más de los segundos, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajan hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate ahora mismo llamando al 917-700-700-917-700-700. Consulta condiciones en lineadirecta.com.
Una peluquera asegura en TikTok que nos lavamos mal el pelo y le dedicamos poco tiempo. Dice que es clave usar dos veces el champú, es decir, dos pasadas de champú, masajear muy bien la cabeza y aclararlo muy intensamente, que quede muy, muy aclarado, ¿eh? Y que es mejor lavar el pelo con menos frecuencia que el resto del cuerpo. Pero aquí hay opiniones, ¿eh? Y están saliendo esta tarde. Porque lo que te estamos preguntando es muy sencillo, pero luego tiene muchos matices. ¿Cómo te lavas tú el pelo? ¿Te pones mucho champú, poco? ¿Cada vez que te duchas te pones crema suavizante, mascarilla incluso? ¿Eres un
mascarilla
poco
ahora
pelograsa?
Siempre, ¿no? Quiero decir.
¿Cómo?
Mascarilla siempre, ¿no?
Bueno, mascarilla siempre.
La mayoría de las mujeres sí, con el pelo
estamos
largo.
Hablando, me parece, que de otra mascarilla.
Mascarillas, crema suavizante, ¿no?
No, mascarilla, ¿de qué mascarilla estamos hablando? No, mascarillas, de, claro, suavizante de pelo.
Crema suavizante de pelo.
Perdón, es intensas. Que me pierdo yo en esto.
No, es que digo, a lo mejor, yo qué sé, a lo mejor Fernando ha usado siempre sí, la
mascarilla de
pelo.
Huevo.
Yo no, yo uso la mascarilla desde marzo de 2020, sí.
Es la única mascarilla que conoces.
Esa es la única mascarilla que conozco yo, sí.
Mejor casi, porque... Bueno, yo es que uso la mascarilla en vez del suavizante de pelo, lo digo, porque ya es más intenso, es más...
Sí, ya me he perdido.
¿A ti te pasa, Rosa, o no?
La mascarilla de pelo es más potente, dijéramos.
Más potente,
Fernando,
que la crema suavizante.
Pero el pelo largo que has tenido siempre, te has tenido que poner mascarilla con ese pelazo que tú tienes,
¿no?
Ah,
se lo dices ahora a Fernando, sí.
Ahora se lo digo a Fernando.
Yo ya digo que la única mascarilla que me he puesto en mi vida, empecé a ponérmela en 2020. Y no es la misma, ¿eh? He ido cambiando, cambio todos los días.
Menos mal.
En fin, bueno... De todas formas, aquí hay mucha teoría, porque a mí el mensaje, por ejemplo, de Yolanda me ha dejado un poco perpleja. Escuchad.
Hola, buenas tardes, soy Yolanda desde Elche. La gente normalmente se lava el pelo mal, es decir, se pone primero el champú y luego el suavizante. Y hay que hacerlo al revés, primero el suavizante y luego el champú. Y se te queda un pelo espectacular, de verdad, probarlo.
Yo esto no lo he escuchado nunca jamás en mi vida, es decir, primero es el champú, por último el suavizante o la mascarilla y siempre en las puntas, no en el cuero cabelludo, porque eso da mucha grasa.
Bueno, depende de cómo tengas el pelo de seco,
pero,
¿no?
Pero no te puedes lavar el pelo con suavizante, el suavizante no, está hecho para las puntas.
No, no.
Claro, pero mira lo que dice Yolanda, primero suavizante y luego el champú.
Bueno, pues allá le funciona, yo qué sé, estas mezclas raras que hace la gente.
Aquí cada uno tiene su método. Mira, claro. Esta oyente también tiene el suyo para aclarar bien el pelo.
A ver.
Hola, gente. Es verdad lo de que queda mucho mejor el pelo y más limpio si te lo das dos lavados, lógicamente. El primer lavado, aplicarte el champú, pum, 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 y repartírtelo bien por todo el cuero cabelludo y aclarar. A continuación, volver a darte champú. A mí mi peluquero me decía que no había que apretar demasiado en lo que es la propia cabeza. Y luego hay que aclarárselo efectivamente muy bien. Lo suyo sería que contaras hasta 100 aclarándotelo. Un abrazo para todos.
100. ¿Ves? Yo ahí no llego a 100, te lo digo ya, ¿eh?
Yo ahí fallo también.
La factura del agua caliente,
claro.
Luego, a ver, tú.
Es que ese
oye,
es el
por
tema.
Eso digo que no es que no creo que haya que contar hasta 100.
Es que hay mucho mito con esto, pero aclarar bien yo creo que es importante, aunque no lo hagamos bien algunas, porque vamos muy deprisa. Lo de los dos champús, los dos turnos de champú, por decirlo así, es opinable, ¿eh? Hay gente que dice que es solo uno. Y luego lo del agua que decías tú, Fernando, es que también te recomiendan que el último aclarado sea de agua fría, eso lo habéis oído, ¿no?
Sí, para dar brillo al pelo.
Muy bien, pues
claro, para dar brillo al pelo.
Recomienden lo que quieran. O sea,
pero esto es un gasto de agua que no veas.
En agosto todavía, pero ahora en enero. O sea que sí, pero la calefacción no la ponen hasta mediodía. Va a ducharte con agua fría, pues nada, oye.
No, no.
Habrá alguno que tenga,
Fernando,
una promesa o qué decir.
Aclárate el pelo con agua fría contando hasta 100, a ver quién aguanta
con
eso.
Con el catarrazo que he tenido durante 15 días, que, o sea, imagínate, he tardado 3 semanas en soltar el catarro y ahora lo he hecho con agua fría ya. Estas moderneces que, hay que sufrir lo justo, ¿eh? O sea, que sí,
hay que aclararse el pelo lo justo, es decir, tampoco hasta 100, hay que aclarárselo bien, eso sí.
Ya, bueno.
Para que te quede
yo
limpio.
Yo es que estoy perdido, os confieso.
Pero estamos,
Rosa,
aprendiendo muchas cosas,
sí, Pilar,
Fernando.
Que estoy perdido, yo estoy perdido. Sí, estoy aprendiendo muchas cosas, sí. No sé si me van a ser muy útiles, pero estoy aprendiendo muchas cosas.
Bueno, yo preguntando si a los oyentes también, sí, a ver, eso, ¿no? Y eso. Hay de todo.
Sí, ¿qué? Mira, aquí tenemos otro truco.
Pues venga.
Venga.
Buenas tardes, gente. Pues sí, yo todos los días ducha, por supuesto, una o dos veces. El pelo siempre me lo lavo cuando me ducho. Y un truco, ¿qué es lo que estáis hablando ahí? Yo, de toda mi vida, me he lavado el pelo con el jabón de manos de toda la vida. Pues resulta que si os fijáis o si probáis, la grasa del pelo se va al instante. Y tengo un pelo muy bueno, no me quedé calvo con 50 años aún. O sea que el truco es ese, y todos los días.
Jabón de pelo.
Cual.
Yo alguna vez, en algún hotel que no lleve el champú y
yo
no había jabón,
lo he hecho.
Y
no pasa
exacto.
Nada, ¿eh?
No.
Bueno, no pasa nada,
no,
pero...
No pasa nada.
No pasa nada.
Estoy de acuerdo. Bueno, pues nada, ¿cómo te lavas el pelo? ¿Qué le pones al pelo? ¿Tienes algún truco para que quede mejor? ¿Te aclaras, no te aclaras? ¿Agua fría, agua caliente? Es que hay muchas alternativas, queremos conocerlas todas. En facebook.com/latardecope, @latardecope y notas de voz, al WhatsApp de la tarde 607-150602. Una atención al término gripalización, convertir la pandemia en endemia. En fin, esto se convertirá, dices tú, con el tiempo. Bueno, depende. El gobierno español es partidario de empezar a contar los datos de otra manera. ¿Es el momento o no? Pues lo vamos a comentar enseguida aquí en la tarde.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado. ¿Te apetece pasar un buen rato?
Bueno, John Uriarte, Aupa Uriarte, ¿cómo está? Buenos días.
Ya que hablas de peces, aquí el bacalao de Bilbao, que llega...
A las 10 de la mañana en la radio, no encontrarás nada mejor que la divertida mirada de Carlos Herrera y John Uriarte en la hora de los fósforos.
Un día deberíamos hablar de parejas en las que uno enciende todo en casa y el otro lo apaga todo.
Menos mal que siempre hay uno que va por detrás apagando cosas.
Pero es cuando vives solo y vas haciéndolo también, ¿sabes? Que vas diciendo, ¿cómo te has dejado esta luz?
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, el mejor entretenimiento lo escuchas en Herrera en COPE. En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
¿En qué capítulo de tu vida estás ahora? ¿Quieres hacer una reforma o cambiar de coche? ¿Tus hijos ya necesitan un ordenador para cada uno? ¿O quizás alguno ya empieza la universidad? ¿Habéis encontrado el amor y buscáis un nidito? En Cofidis sabemos que dentro de una vida hay muchas vidas y por eso ahora te ofrecemos un nuevo préstamo personal de hasta 60.000 euros. Cofidis, cuenta con nosotros.
Esto es muy fácil. ¿Que ahora con lo que cuesta llegar a fin de mes tú me subes el precio de mi seguro? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 91 555 5555. 91 555 5555.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Soy Yasmina de Carglass. ¿Llevas viendo un impacto en el parabrisas desde hace días? Mejor entra en carglass.es. Seguro que muy cerca de ti encontrarás uno de nuestros talleres. Pide cita ahora y en 30 minutos repararemos tu parabrisas dañado.
Carglass cambia, Carglass repara.
En cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros. 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis, cuenta con nosotros.
Escuchas la tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Y dime, ¿cómo estás?
Bien, mejor. Necesitaba hablar con un especialista.
En Asisa, nuestro servicio de telemedicina, además de videoconsultas y chat médico, incluye apoyo psicoemocional. Y para más tranquilidad, llámanos al 910 1021 y descubre cómo ahorrar un 30% en salud y dental durante 2022, contratando además vida y decesos antes del 31 de enero. Consulta los productos implicados en la promoción en asisa.es. Asisa, empresa colaboradora de Teatro Real cerca de ti.
Prueba gratis Movistar Salud. El servicio de telemedicina con el que podrás recibir atención primaria al instante, tantas veces como lo necesites y sin que tengas que moverte de casa. Contrata la tranquilidad de tener un médico a tu disposición las 24 horas del día. Hazlo ahora en el 1004, tiendas Movistar o en movistar.es/salud.
En Vision Lab te lo ponemos transparente. Rebajas en Vision Lab de hasta el 70% de descuento en todos nuestros productos. En Vision Lab lo hacemos bien.
Tres situaciones al límite de lo imposible. Speed 2, calma total y caza legal. El sábado por la tarde en 13.
Mientras que muchos quieren ver la vida de color de rosa, cuando se trata del alquiler todos buscan el naranja. El naranja de la puntualidad del cobro de la renta, el de la morosidad cero, el de la calidad de servicio, el naranja de Alquiler Seguro. Si quieres ver la vida de color naranja, entra en alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, el color del alquiler.
Escuchas La Tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
El gobierno ya nos ha contado que quiere poner en marcha un plan para vigilar el COVID como si fuese una gripe. Esto ha generado una polémica porque hay médicos que están a favor y hay médicos que están en contra. Es una cuestión compleja. Por los datos sabemos que el COVID no es una gripe. Al año mueren por gripe 1.500 personas y en el último mes, solo en el último mes, han muerto en España 1.700 personas a causa del COVID. La Sociedad Española de Medicina Familiar y Comunitaria defiende que se siga al COVID como una gripe y asegura que esta es una forma de salvar la atención primaria, los hospitales y las urgencias. Alberto Planes, que es médico de familia y director de esta sociedad, asegura que, bueno, el COVID es un virus con el que tenemos que convivir y, bueno, se parecerá a los virus que producen resfriados o gripe.
La actual situación es de mayor equilibrio con la aparición de la variante Omicron, que infecta a muchas personas con mucha rapidez, pero relativamente menor gravedad que en las otras olas. Por tanto, es posible que estemos llegando a ese equilibrio entre el virus y los humanos.
Albert Planes defiende que las administraciones, sobre todo las comunidades autónomas, deben centrar en este momento sus esfuerzos en proteger a las personas más vulnerables en vez de luchar contra la circulación del virus.
Deberemos admitir, sin embargo, que seguiremos sufriendo algunos casos graves en proporciones mucho menores, como también lo sufrimos cada año en el caso de la gripe. Algunas personas mayores y algunas personas inmunodeprimidas pueden empeorar su enfermedad e incluso morir por la COVID-19.
Y Planes también asegura que, bueno, las medidas iniciales, los confinamientos, las restricciones, tenían sentido cuando empezó la pandemia, que ahora ya han perdido mucho sentido esas medidas.
Ya no tiene sentido mantenerlas de la misma forma y debemos planificar su eliminación, empezando por el absurdo uso de la mascarilla en espacios exteriores abiertos. Es especialmente urgente recuperar la normalidad.
Desde luego queremos recuperar todos la normalidad. Estamos todos muy cansados. Estos son los argumentos del doctor Planes. Ya digo que no todo el mundo médico coincide con esta posición. El doctor José Polo es presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria. Doctor José Polo, ¿usted coincide con el doctor Planes en que hay que convertir el seguimiento del COVID en un seguimiento similar al que se hace con la gripe?
Yo pienso que no, claramente no, porque la gripe no provoca 200 muertos en un par de días, ya. Porque además la Organización Mundial de la Salud ha hecho unas declaraciones, un comunicado, que no opina lo mismo, y muchísimas sociedades científicas, entre ellas la mía, pues pensamos que esto no es así.
Ya. Bueno, aquí lo que se argumenta por la Sociedad Española de Medicina Familiar es que no tiene mucho sentido, digamos, intentar frenar la circulación del virus o estar contando contagiados cuando es una gran explosión y la tasa de letalidad parece que ha disminuido.
Bueno, vamos a ver, la prevalencia y la incidencia siguen en aumento. Ya. La tasa, la actual pandemia o la pandémica, sí parece que el virus es menos grave, entre comillas, pero he visto las noticias hace un momento y veo que las tasas de ocupación UCI en algunas comunidades autónomas, entre ellas Cataluña, pues están a punto del colapso.
Ya. Claro, en esa situación no podemos hacer como se hace con la gripe.
Claro. Y después tenga en cuenta una cosa, es una opinión, como todas respetables, pero países cercanos o de nuestro entorno, como es Holanda, ha llegado a una restricción bastante severa, ¿no? Y en Alemania se lo estaban planteando.
Doctor, ¿sabemos la diferencia entre la letalidad o la mortalidad de la gripe y de el COVID con la variante Omicron?
Pues mire, la gripe normalmente provoca, en los últimos datos del 2018, unos 15.000 muertes al año. ¿Cuánto lleva, en concreto, cuánta mortalidad llevamos de COVID y qué mortalidad de Omicron veremos al final de la pandemia? ¿Cuál ha sido la mortalidad provocada por esta variante, ¿no? Pero por los datos que estamos viendo a diario, pues van a ser más elevados o bastante más elevados que lo que es la gripe.
Ya. ¿Y a usted qué le parece que se hayan relajado algunas cuarentenas? Digo, que se haya pasado a 7 días la cuarentena, que se haya reducido, por ejemplo, digamos, el requisito para la cuarentena en las aulas, hasta que no aparecen 5 positivos, ¿no hay cuarentenas?
Mire, me preocupa. Me preocupa porque si hace relativamente poco tiempo la cuarentena eran 14 días, después la rebajamos a 10, previo a realizarle al paciente una PCR y aún así algún paciente prolongábamos la cuarentena porque mantenía una carga viral elevada, y en este momento, después de 7 días y sin sintomatología, enviar al paciente a trabajar o darle de alta sin hacer una PCR, no sabemos si ese paciente sigue siendo contagioso, por lo que me causa cierta preocupación.
Ya.
¿Entiende?
Sí, 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 está clarísimo. O sea, ¿usted seguiría con el mismo plan que hemos tenido en las olas anteriores?
Yo sí, sí, y además intentaría que la población, lo que son las medidas de distanciamiento y de restricciones en la vida social, intentara mantenerlas un periodo más largo de tiempo. Parece, y perdone que lo comente, que es que parece que quieren que nos contagiemos todos cuanto antes para ver si esto se acaba.
Ya, y si nos contagiamos todos cuanto antes, la saturación en los hospitales va a ser muy importante y habrá bastantes muertos, claro.
Pues desde luego que sí. Tenga en cuenta que no podemos hablar de normalidad o de gripalizar, como se ha dicho, ¿no?
Sí.
La COVID, porque la gripe no provoca 560.000 IT, bajas laborales, no provoca el colapso o no ha provocado nunca el colapso de los equipos de atención primaria como lo estamos viviendo, y no provoca ni mucho menos la mortalidad tan elevada como estamos viendo con COVID, por mucho que sea Omicron.
Sí, doctor, aquí en la tarde hemos estado muy pendientes y seguimos muy pendientes de lo que está pasando en los centros de atención primaria. Pilar Cisneros estaba este lunes en uno de ellos. Bueno, la sensación de estar desbordados es muy intensa. Sobre todo hay un problema con las bajas, con la tramitación de las bajas. Se habla de la posibilidad de flexibilizarlo. Yo no sé si ustedes tienen alguna idea para que no se pasen la mitad del tiempo o más de la mitad del tiempo dedicados a tareas burocráticas en la atención primaria.
Nosotros hemos realizado un documento muy consensuado donde han participado expertos de diferentes sensibilidades políticas, donde hablamos de la gestión integral del proceso asistencial. O sea, intentar, por definirlo o parcelarlo, intentar que el médico solo se dedique a acto médico, a clínica, y todo lo que es carga burocrática pueda ser realizado por auxiliares administrativos, que es más fácil de contratar.
O sea, que se trataría de reforzar auxiliares administrativos que hagan la tarea. También hay, digamos, alguna crítica al autodiagnóstico, ¿no? O a que uno se compre el test en la farmacia, se haga el positivo o el negativo, salga el positivo o negativo, comunique por teléfono al centro de salud, al centro de atención primaria, que ha sido positivo y que se dé así la baja. ¿Cree usted que esto puede plantear problemas? Digo, porque el problema de las bajas va a ir creciendo. Ya hablaba usted de 560.000 bajas.
Sí, vamos a ver. El diagnóstico es un proceso clínico realizado por el médico. Y es el médico el que debe siempre diagnosticar y el que diagnostica cualquier enfermedad. En este momento a punto de colapso, el considerar que un test de autodiagnóstico realizado por un paciente en su domicilio, pues podrán a lo mejor puntualmente y excepcionalmente tenerse en consideración, pero desde luego considero peligroso. Además, es triste decirlo, pero somos el país de la picaresca, ¿no? Entonces, como todo puede generar picaresca, de que uno llame o intente tramitarlo, mire, y es positivo, pues, y además también hay que tener en cuenta, en nuestra España dispersa de 17 comunidades, en la que yo trabajo, que es Extremadura, por protocolo estamos obligados a realizar el diagnóstico o confirmar un test diagnóstico nosotros.
Doctor José Polo, gracias por haber estado con nosotros, presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria.
Muchas gracias a ustedes.
Pues, Pilar, ha sido clarísimo el doctor Polo.
Muy claro, sí.
Ni por número de muertos, ni por ocupación de UCIs, ni por saturación del sistema sanitario se puede tratar el COVID como una gripe. Yo creo que ha sido bastante claro, ¿no?
Bueno, y lo ha dicho también la OMS y sobre todo que lo acaba de decir también la Agencia Europea del Medicamento, a ver finalmente qué decide, ¿no?, el gobierno al respecto y cómo se van a seguir contando estos datos, ¿no?, de la variante Omicron. Porque, bueno, los datos están ahí, desde luego desbordan, como bien decís, la atención primaria, el tema de las bajas, en fin, es todo muy muy complejo. A ver si poco a poco se va intentando arreglar al menos los temas burocráticos, que falta hace también. Y contamos ahora también lo que ha pasado con Benito Torreiro. Él tenía 69 años. Era un profesor gallego jubilado, sindicalista de UGT y candidato del Partido Socialista. Vivía en Vigo, en la novena planta del 136 de la calle Arreal. El 4 de enero, un control de tráfico rutinario de la Guardia Civil en la autopista de Silleda dio la primera pista para descubrir que había sido asesinado días antes, concretamente el 28 de diciembre. Los agentes encontraron en poder del conductor de uno de los dos automóviles retenidos la documentación y otras pertenencias de este hombre, de Benito, y no supo dar el conductor, como decimos, retenido, una explicación coherente a este hallazgo. A partir de ahí comenzó una investigación fulminante que en primer término permitió a la Policía Nacional descubrir el cadáver y luego detener al sospechoso. Se trata de David Macía, de 21 años, que ya está en prisión. Los dos, David y Benito, mantenían al parecer una relación tras conocerse a través de una red social. Te contamos ya todos los detalles de este caso con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Y todo esto empieza en un control rutinario en la carretera. Pablo, ¿cómo fue ese episodio en la autopista?
Pues mira, como tú decías, es el 4 de enero, es poco después de las 5 y media de la tarde. Este hombre, David Macía, este joven, que tiene 21 años, bueno, conduce un Audi A6, va con dos amigos y además le sigue inmediatamente otro coche con otro amigo suyo, este con un Peugeot 106, ¿no? En la Guardia Civil, bueno, pues como tantas veces, hace el clásico control rutinario en el peaje de la autopista AP53 en Silleda, les da el alto. Y lo que hace es, bueno, pues le presentan la documentación, en fin, notan algo extraño la Guardia Civil, hace un reconocimiento del coche, hace un pequeño registro y se dan y encuentran una serie de pertenencias de una persona que, por supuesto, no son de él. Él trata de dar ahí una serie de investigaciones un poco extrañas, no son nada coherentes, lo cual llama mucho más todavía la atención de la Guardia Civil, porque entre otras cosas lo que se había encontrado allí era la cartera de la víctima, de Benito Torreiro. Se había encontrado también su teléfono móvil y las llaves de un piso, que no se sabía en ese momento de quién era ese piso o de a quién correspondía esas llaves. En cualquier caso, lógicamente, lo que hace la Guardia Civil inmediato es ponerse en contacto con la policía para que hacer esas comprobaciones. Y lo primero que se descubre es que la familia de esta persona, de Benito Torreiro, pues llevaba días sin saber de él. Evidentemente van inmediatamente al piso a ver qué ha podido suceder y una vez que entran, pues evidentemente es cuando se encuentra su cadáver.
Oye, Cruz, ¿y cómo era la escena del crimen?
Pues Pilar, por lo que ha trascendido, encuentran el cadáver, piensa los días que habían pasado. Además, el cadáver estaba en el suelo, ensangrentado, tenía golpes en la cabeza y había sido degollado, es decir, un ataque muy violento, una muerte muy violenta. Los forenses, cuando le hacen la autopsia, sitúan el 28 de diciembre como el día del crimen, casi una semana antes, y piensan que tuvo que ser después de las 8:30 de la tarde. Eso lo piensan los investigadores, porque a esa hora Benito, la víctima, hizo una llamada telefónica, como se comprobó después. La inspección ocular lo que reveló es que el asesino accede al piso de este hombre de forma consentida, es decir, no estaba forzada la puerta, no había nada forzado. Por el escenario se sabe también que bebieron y que tomaron algo juntos, picaron algo, y luego a partir de ahí ya todo es la reconstrucción. Se cree que se produce una discusión entre ambos, una fuerte discusión que acabó con el asesinato de Benito. En la casa además se encuentra una huella de una zapatilla que coincide en número, marca y modelo con unas que se le encuentran al sospechoso, aunque esta parte todavía obviamente tiene criminalística que policía científica tiene que decir que es esa zapatilla de él, ¿no?
Sí, sí, tiene que confirmarse. Oye, Pablo, ¿cómo se conocieron o qué se sabe de cómo se conocieron el presunto asesino y su víctima?
Bueno, en este caso lo que dice la juez es que hay indicios racionalmente bastantes para creer que David mantenía una relación afectiva con la víctima. Y luego lo que dice también la juez en su escrito es que debido a la diferencia de edad que hay entre ambos, que son 48 años, nada más y nada menos, pues parece que puede haber algún tipo de compensación económica de uno hacia otro, ¿no? En cuanto a la forma concreta, bueno, pues parece ser que es a través de redes sociales, en concreto de una que se llama Tinder. David Macía, que es el chico detenido, de origen brasileño, aunque él vivía en Lugo, bueno, pues este chico sí que era usuario y, bueno, por su propio círculo de amistades dice que había mantenido una relación sentimental con un chico de Orense y que pudo contactar a través de esta aplicación con Benito Torreiro, ¿no? La investigación cree que posteriormente, una vez que habían entrado en contacto por esa aplicación, bueno, pues quedan en el piso de Vigo de la víctima y es cuando se produce esa escena que ha descrito Cruz.
Bueno, pues es lo que se sabe por el momento de cómo pudieron conocerse. Oye, Cruz, además de que se le encontraran las pertenencias de la víctima al sospechoso, ¿hay más indicios contra él?
Sí, hay indicios muy potentes y además son de casi todo de tipo económico, ¿no? David Macía, el detenido, utilizó la tarjeta bancaria y el DNI de la víctima para hacer compras de mucho dinero después del crimen. Hizo una compra nada más y nada menos que de 10.000 euros. Compró de segunda mano el Audi A6, el que conducía cuando le intercepta a la Guardia Civil en la autopista, en el control de Silleda, y lo que hizo fue registrar el vehículo a su nombre después de contactar con el vendedor en una aplicación de esta de compra y venta de artículos. El coche se lo dan la misma tarde de Nochevieja, es decir, cuando Benito ya estaba muerto, pero nadie lo sabía. Y lo que dice David, lo que dice el presunto asesino, es que él estaba en Vigo de vacaciones y que necesitaba un coche para desplazarse. Se hace pasar, sigue con la farsa, y se hace pasar para esa compraventa por el hijo del propietario de un hotel conocido de la ciudad para que se fíe de él el vendedor y aparenta así una liquidez, ¿no? Y compra además otro segundo coche, este Peugeot 106 del que hablaba Pablo, que le seguía otro amigo detrás en la autopista que también fue interceptado, ¿no? Por este pagó, es un coche muy antiguo, pagó 800 euros y esta compra se hace el 3 de enero, es decir, poco antes de que le detengan.
O sea que hace gastos realmente importantes, además, con muy la claro. tarjeta de la víctima. Hablamos de 10.000 euros en ese día 6.
Uh-huh. Y con la víctima muerta, claro.
Claro, claro. Oye, Pablo, ¿quién es el sospechoso? ¿Cómo es David Macía?
Pues mira, quien lo conoce lo describe como un tipo fabulador, fantasioso, mentiroso y también, por supuesto, como se ha visto, agresivo. Este utilizaba las redes sociales para presentarse como un empresario de éxito, en concreto del sector de la hostelería. Había creado una página web que había asociado a un perfil suyo de Instagram. La bautiza con ese pomposo nombre de Universo Catering y, bueno, acompaña el logotipo de ese Universo Catering pues con su nombre y apellidos, ¿no? El lema corporativo también es llamativo, dice: si lo bueno es mejor, lo mejor ha de ser increíble. Pero más allá de esto, lo que llama mucho la atención de los investigadores es la actitud que ha tenido después de ser detenido. En concreto, lo que dicen es que estuvo rocoso, que estuvo muy frío, que pese a que solo tiene 21 años y que, bueno, que las pruebas que le estaban presentando en los interrogatorios, bueno, pues son muy, muy potentes, el tipo no quiso hablar y no decía absolutamente nada. Pero es que cuando llega ante la autoridad judicial, ante la juez que lleva este caso, tampoco declara, pero no solo no declara. Es que además, cuando le dicen que le van a tomar, que se acceda, que le tomen muestras de ADN, él dice que no, se niega, y a pesar de eso, y a petición también de la fiscalía, bueno, pues la juez decide tomarle ya de forma, por orden suya, esas muestras biológicas para luego poder hacer los cotejos correspondientes con las muestras que se habían tomado en el piso de la víctima.
Bueno, pues esto es lo que se sabe del principal sospechoso, David Macía. Pero Cruz, ¿por qué los tres amigos que le acompañaban en el momento del control de la Guardia Civil quedaron en libertad?
Porque no hay pruebas que lo incriminen. De momento no hay nada. Pilar, han podido demostrar los tres que estaban en lugares distintos a la escena del crimen cuando se les ha tomado declaración. Así que no hay nada contra ellos. Obviamente iban en esos coches, pero no tenían por qué saber cómo se compraron esos coches ni de dónde procedía ese dinero, ¿no? Para cerrar esta parte inicial de la instrucción, queda posicionar el móvil del sospechoso esa noche del 28 de diciembre, probablemente pues posicione en esa casa o en las inmediaciones de la casa donde se comete el crimen, ¿no? Pero ya con lo que hay, con lo que te hemos contado, con lo que tienen los investigadores, la juez considera que hay elementos suficientes para imputarle el asesinato, un asesinato, no un homicidio, claro.
Claro. Bueno, porque, como estamos recordando, esto empieza en ese control de carreteras, pero, bueno, todo esto lleva al descubrimiento de un cadáver, el de Benito Torreiro, de 69 años, este profesor gallego jubilado, que luego se encontró en su casa y que, bueno, pues según todos los indicios y lo que nos estáis contando, había sido asesinado días antes, el 28 de diciembre. Cruz, Pablo, gracias. Buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar. Chao.
A ver quién entre los oyentes de la tarde nos cuenta cómo hay que lavar correctamente el pelo para que quede un pelo precioso, sedoso, bonito. Y puede ser el pelo de una chica o de un chico, ¿qué más da? Sí. Un bonito pelo, pues los cuidados los agradece tanto el cabello de un hombre como de una mujer. Digo yo, vamos, no sé, a ver qué dicen los oyentes, Rosa, que hablamos yo, de lavarnos la cabeza.
También te digo que estoy un poquito más confusa que cuando empezamos el programa, por todo lo que nos están contando los oyentes. De hecho, vamos a incorporar a nuestro kit de aseo el vinagre.
Buenas tardes, gente. Pues mira, yo desde pequeña mi madre me lavaba el pelo. Primero con jabón hecho de casa, que yo sigo haciendo y además lo utilizo. Después con champú y después aclarar bien. Y después un poquito, sobre todo en verano, un chorro de agua fría porque te queda el pelo con más brillo. Y lo que siempre me hacían, que ahora yo hace mucho que no lo hago, era un chorrito de vinagre en la última agua del aclarado. Yo me acuerdo que tenía siempre el pelo brillante, suave y muy bien. Así que ese es mi método. Venga, que paséis buena tarde. Un beso.
Un beso. Yo lo del vinagre ya lo había oído también, ¿eh? Nunca lo he probado, sí. Pero sí. Como lo del huevo, ¿te acuerdas? Lo del huevo también, antes que se ponía huevo en el pelo.
¿Para lavarse no lo habías el pelo, oído? Como el
sí.
Champú.
Ah. Claro. En lugar,
yo he oído el champú de huevo, pero un huevo directamente como champú.
Pero pues viene de ahí. De que ay. Bueno. Vamos a descubrir con los oyentes, en cualquier caso, que nos sigan escribiendo. ¿Cómo te lavas el pelo? ¿Cómo te lo cuidas? ¿Mucho, poco, regular? ¿Te aclaras bien con agua fría, caliente? Notas de voz, 607-150602.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar Cisneros y a Fernando de Aro en Twitter, en @latardecope, o en nuestro muro de Facebook, La Tarde Cope, o mándanos un mensaje de voz al 607-150602.
¿Qué es para ti el emprendimiento?
Cuando en Repsol hablamos de emprender, nos referimos, por ejemplo, a apoyar nuevas empresas que desarrollan tecnologías vinculadas con la transición energética a través de proyectos como el Fondo de Emprendedores de Fundación Repsol. Si quieres saber más sobre este y otros proyectos, entra en Repsol.com. Repsol. Inventemos el futuro.
Carlos Ruiz encontró 20 eurazos en una chaqueta. No había sido tan feliz desde que empezó a ahorrar con Línea Directa.
¿Dónde va a estar mejor tu seguro de hogar que en Línea Directa? Cámbiate y te bajaremos el precio de tu seguro sí o sí. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Tu hogar, donde está todo lo que vale la pena proteger.
Entonces con la alarma puedo ver la casa cuando no estoy yo.
Sí, claro. Cuando no estás en casa puedes ver todo a través de la app. Y con las cámaras ves lo que pasa en cada momento. Incluso puedes hablar con ellos. No es como estar allí, pero casi. Y con este botón SOS puedes avisarnos siempre. De lo que sea. Nosotros siempre estamos ahí para ayudarte.
Si para ti es importante, Securitas Direct. Infórmate en el 900-666-777.
¿Hay algo más sexy que comprar bien? Ir a la moda con el atractivo de las rebajas de Sol Optical. Más que un 60, consigue un sexy 60% de descuento para tu nueva mirada. Sexy 60% de descuento. Infórmate en soloptical.com. Sol Optical. Solo grandes ópticas.
En Rastreator te ayudamos a encontrar los seguros que mejor te van. Ahora te asesoran expertos que te recomiendan el mejor precio garantizado. Déjate ayudar. Nuevo Rastreator.
Escuchas La Tarde.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El 21 de enero llega la única lluvia con la que no vas a necesitar un paraguas. Lluvia de millones. El acontecimiento de Euromillones, donde tendrás tres oportunidades para ganar. Se reparten 100 premios de 1 millón de euros que tocan sí o sí. El bote acumulado y el millón que también toca sí o sí. Claro que igual el paraguas lo necesitas para recoger lo que te toque, poniéndolo así, del revés. Euromillones.
Lotería te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad.
Test para conductores. ¿Qué haces ante un semáforo en ámbar?
A. Piso. ¡Uy! Rojo.
B.
Después del ámbar viene el rojo y después el verde. Fácil, si parece un nombre de autoescuela. Ámbar, rojo, verde.
Si eres más de B, seguro que tienes los 15 puntos. Y en Línea Directa te bajamos hasta 100 euros lo que pagas por tu seguro de coche o moto. Cámbiate al 917-700-700. 917-700-700. Condiciones en lineadirecta.com.
Ya están aquí las rebajas del Corte Inglés. Ponte en modo rebajas, con todo al 50% en marcas como el Corte Inglés, Southern Cotton y Gloria Ortiz. Si estás en modo lo quiero todo o en modo esta es la mía, aprovecha las rebajas del Corte Inglés en tienda, web y app. Modo rebajas on.
No quiero estar pendiente de las noticias sobre el precio de la luz. Quiero una solución.
Hoy puedes tenerla, porque en Endesa te ofrecemos una solución para que pagues menos en tu factura de la luz, con precios estables, sin tramos horarios y sin permanencia. Y con la que además tienes un mes gratis de consumo de luz para siempre. Elige un mañana mejor. Haz una llamada al 876-0909 o entra en cámbiateaendesa.com. Endesa.